Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor esta noche y como quizás ustedes ya esperarán, hoy vamos a seguir en el estudio del Evangelio de Juan. Le recuerdo una vez más que el propósito de este Evangelio, según lo dice en el capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Como un recordatorio nada más, el Evangelio de Juan es distinto a los otros tres evangelios porque va directamente a presentar la persona de Jesús como Dios, la divinidad de Dios. Y hemos llegado hasta este momento al capítulo número 4, donde se relata una historia que si usted ya tiene tiempo de estar en la iglesia, seguramente la ha escuchado y no solamente una vez, sino posiblemente varias veces. Es la historia o el relato del encuentro de Jesús con una mujer de Samaria, se conoce como la mujer samaritana. Diríamos que el capítulo 4, casi en su totalidad, habla acerca de este encuentro. Obviamente no voy a poder, por el tiempo y por lo extenso y por lo sustancioso de contenido de este pasaje, de poder concluirlo hoy. Y definitivamente lo que voy a compartir quizás sean nada más los puntos principales, como hacer un resumen o lo que le llaman en inglés ustedes un overview o un summary, un resumen nada más de la primera parte, diría, del encuentro de Jesús con esta mujer que se conoce como la mujer samaritana. Para aquellos que ya conocemos la historia, recuerde usted que tiene Jesús este encuentro con esta mujer y la mujer va a sacar agua de un pozo. Jesús le pide de beber. La mujer comienza a tener una plática, comenzando con un pequeño altercado, una pequeña discusión con Jesús, diciéndole: cómo tú, siendo judío, me pides a mí si tú sabes muy bien que los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Comienza una plática. Luego de eso, el Señor entra a preguntarle a la mujer sobre su vida personal, sabiendo el Señor cuál era la situación en la que esta mujer estaba, que había tenido pasadas relaciones, sin embargo con el que ahora estaba ni siquiera era una relación fija o establecida o formal. Y la mujer le dice: me parece que eres profeta. Y comienza ya una conversación de tipo espiritual, al grado que concluye, y eso en el favor de Dios lo vamos a ver más adelante, con la conversión de esta mujer y la evangelización de la ciudad de esta mujer. Un hecho maravilloso, un hecho sobrenatural, un hecho que, como le digo yo, tiene tanta enseñanza que al estar estudiándolo yo decía, es imposible poder, quizás ni siquiera en unas dos, tres, quizás cuatro enseñanzas con el tiempo que tenemos de poder cubrir eso. Es tan vasto, especialmente cuando habla acerca de la primera vez que Jesús habla de lo que es la adoración en espíritu, de la verdadera adoración. Déjeme nada más decirle que en la Biblia encontramos solamente dos maneras de adorar: una, la verdadera, y otra, la falsa. No hay una adoración intermedia. O adoramos al Señor verdaderamente, o estamos adorando al Señor falsamente. Sobre eso más adelante obviamente vamos a hablar cuando lleguemos a eso, si Dios nos lo permite. Pero le recuerdo nada más, traigo estos pensamientos a su memoria, para que vayamos viendo aquí desde el versículo 1, el relato del Señor, que dice versículo 1 de Juan 4. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Dice ahí entre paréntesis, quizás su Biblia, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez a Galilea. Quisiera traer a memoria lo que hasta ahorita hemos recorrido del Evangelio de Juan. Le repito, si usted dice, bueno, ¿y qué han hablado? Por favor, vaya al sitio de internet y chequee ahí los podcasts que hay específicamente del Evangelio de Juan. Espero que sean de bendición para su vida. Pero concluíamos en el versículo o el capítulo anterior con una declaración que Juan hace que es importante cuando llegaron los discípulos de Juan el Bautista a decirle: al que tú identificaste ahora está bautizando en Judea. Y Juan responde diciendo: es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él sea elevado y que yo me baje. Y no lo dijo nada más con palabras, sino que lo demostró con acciones. Él se fue a bautizar a la región norte, que era la región de Samaria, y Jesús se quedó bautizando en Judea, que era donde estaba Jerusalén, donde había más gente, donde estaba el centro de la religiosidad. Ahí se quedó en el lugar más propicio para poder desarrollar su ministerio. Juan está en el norte bautizando, menos obviamente que Jesús. Jesús está entonces aquí bautizando y haciendo muchos discípulos, según lo dice el pasaje. Y dice que salió de Judea, del lugar donde estaba, parte y se va a Galilea. La Biblia no dice exactamente la razón específica, sin embargo, menciona que los fariseos habían oído de él. Y viendo las características de todos los fariseos y que obviamente en el desarrollo del ministerio del Señor Jesús querían obstaculizar su ministerio y no solo frenarlo de una manera pacífica, sino violenta, al grado de que con testigos falsos llegaron hasta la crucifixión del Señor. Sin duda alguna, el hecho de que los fariseos se enteraron hizo que Jesús tomara la decisión, posiblemente una decisión que evitaría una temprana persecución, una decisión que evitaría que los conflictos se hicieran más grandes o más obvios contra los fariseos. El punto es que el relato nos dice que el Señor sale de Judea, de Jerusalén, donde estaba ahí en Judea, estaba en la región de Judea, estaba Jerusalén, y él se va para la región de Galilea, mientras Juan estaba en Samaria. Eso es lo que la palabra nos dice. Como le repito, no dice específicamente cuál fue la razón, pero podemos deducir que porque los fariseos se enteraron, entonces el Señor dice, antes que comiencen a hacer más problemas o se inicie el conflicto, como se inició en todo el ministerio, el Señor comenzó a desarrollar su ministerio en Galilea. Versículo 4 dice una frase muy rica en su contenido, muy simple pero muy rica en su contenido. Verso 4 dice: y tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. El comentarista de Jameson Fawcett and Brown, que es un comentarista muy conocido, dice, y le voy a leer en inglés lo que dice y luego trato de traducirlo en español, dice: for a geographical reason, no doubt, a seed lay straight in his way, but certainly not without a higher design. Desde una razón geográfica, no hay duda de que la ruta más recta era pasar por Samaria. Pero ciertamente no queda sin reconocer un diseño divino. El llegar de Judea a Galilea, la ruta más directa era pasar por Samaria. Posiblemente se refiera a eso. Sin embargo, fíjese que muchos comentaristas, sin duda alguna por la motivación de y por el hecho que se dio ahí, pueden percibir que el hecho de que se diga tenía que pasar por Samaria no se debe simplemente a que era la línea más corta y la línea más recta. De hecho, algunos fariseos ortodoxos caminaban alrededor de Samaria, se iban por el oeste o por el este para evitar pasar por Samaria. Porque el tener un trato, aunque sea indirecto con los samaritanos, para ellos era algo no deseable. Sin embargo, el Señor, sea cual sea la situación, pasa por Samaria. Ahora, algo que quizás usted y yo no sabíamos, o quizás lo sabemos, es que había alrededor de 34 kilómetros vendría siendo como unas 17 millas quizás, entre Judea y Samaria. Imagínese usted caminar eso durante la mañana. Vamos a pensar que se levantaron muy de mañana, porque usualmente eso se hace. Cuando uno tiene un largo camino, pues trata de planificar y decir, vamos a levantarnos temprano para poder aprovechar el tiempo y evitar un poco el calor ardiente del sol. Y aquellos que han estado por aquellas regiones sabrán que allí hace calor como el que está haciendo hoy por acá. Es un calor ardiente. Y aparte de eso, era un camino no recto, no plano, sino que era un camino de subidas y bajadas. Que en algunos momentos, cuando la gente iba caminando, se desviaba. En otras palabras, lo que en mi pueblo conocen como extravíos, o ustedes aquí en inglés le llaman shortcuts. Uno dice, en lugar de dar la vuelta por allá, esa tremenda vuelta, me voy a ir por acá. Está más difícil, está de subir y bajar, pero a corto distancia. Pero cuando uno toma esas rutas cortas, esos shortcuts, es un esfuerzo físico fuerte. Por eso en el versículo número 5 dice, versículos 5 y 6 dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, o la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, pero esa frase cansado del camino está quizá, como dicen en inglés ustedes, es un understatement, es como ponerlo de una manera bastante amable. Porque usted, cuando está cansado y alguien le pregunta, ¿cómo está, hermano? Cansado. Eso significa muchas cosas. Puede estar cansado normal o puede estar cansado. Casi exhausto, ¿verdad? Y eso es lo que en algún momento esta palabra podría significar. Y viendo que había caminado Jesús con sus discípulos una distancia, pensemos, aproximada de unos 30 kilómetros, llegó ahí a mediodía. Dice que Jesús estaba cansado del camino. Si usted nota muy bien en los evangelios, no se menciona el cansancio de Jesús como algo muy continuo. Usted ha visto, no sé si ha visto, ha conocido, ¿verdad? Pero son muy raras personas que a mí me decía alguien en alguna oportunidad, como que nacieron cansados. Siempre están cansados. Ese tipo de persona, cuando usted le pregunta, ¿y cómo estás? ¿Cansado? A usted ya no le sorprende, porque dice, siempre está cansado. Sin embargo, cuando vemos y estudiamos la vida del Señor, no vemos a una persona que repetidamente diga, cansado. En otras palabras, cuando el Señor estaba cansado, es porque realmente estaba cansado. Cuando está cruzando el barco en el mar de Galilea y se duerme en la tormenta, eso le pasa solamente cuando usted está en extremo cansado, de aquello que a usted se le están cerrando los ojos, que hermano, no necesita estar acostado para dormirse. Se duerme sentado. No voy a decir parado porque yo nunca he visto a nadie que se duerma parado, porque obviamente uno se caería, pero sentado sí. Ando controlando cada viernes a ver a quién le está pasando. Cuando está sumamente cansado. Entonces podemos ver claramente de que el Señor no está cualquier cansancio y llega en el desierto a un pozo. Imagínense qué mejor lugar, ¿verdad? Que un lugar donde va a haber agua. Dice, llegó cansado del camino y se sentó junto al pozo. Dice que era como la hora sexta. En el tipo de horario de la costumbre o la ley romana, esa era las 12 del día, es decir, a mediodía. Jesús está cansado, exhausto al mediodía, de caminar varias millas de un camino difícil, como le digo yo, aproximadamente 34 millas de Judea, o perdón, de Samaria a Judea. No dice cuántas millas habían caminado, pero sin duda alguna habían caminado bastante tiempo. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Fíjese que el Señor nos entiende. ¿Cuántos pueden repetir conmigo esta noche y decir, Jesús me entiende? Nuestras debilidades, nuestras necesidades, los retos que tenemos como humanos. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, Hebreos 2, del 10 al 14 le leo, dice, porque convenía, oiga esa palabra, porque convenía, era conveniente, que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, es decir, está hablando de Jesús, para quien son todas las cosas y de quien son todas las cosas, está hablando de la divinidad del Señor, dice, convenía que llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez yo en Él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Pero ve el verso siguiente, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, dice Él, el Dios divino, el creador de todo, para quien son todas las cosas y de quien vienen todas las cosas. Él, dice, participó de carne y sangre. Él igualmente, dice, participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿Qué está diciendo este versículo? Que Él era tan humano como usted y como yo. Sí, cuando usted llega con Dios y le dice, Señor, yo no nací cansado, pero hoy sí estoy cansado, Señor. Ayúdame, Señor, porque realmente estoy agotado. Tenga la certeza que Dios, Jesús, lo entiende. Señor, tengo un tremendo problema, Señor. Mi corazón está afligido. Tenga la certeza que Jesús lo entiende. En cualquier situación, sería bastante difícil que nosotros le dijéramos, Señor, yo no sé si tú entiendes esto, pero me gustaría que pudieras comprender lo que es ser humano. Me gustaría que bajaras un día aquí y supieras lo difícil que es llevarse bien con la gente. Es más, me encantaría que un día pudieras tener un día nada más con el marido que me diste y los hijos que me diste. Mire, en toda situación, porque aún él perteneció a una familia. Él supo lo que era recibir órdenes de José mientras estaba vivo y sin duda de María mientras tenía la autoridad para hacerlo. Sabía eso. Él nos entiende y es un recurso que tenemos que aprovechar en algún momento. Se hizo parte de lo que nosotros somos. El cansancio físico, ahora algo impresionante, por eso digo que aquí hay tanto que realmente pues estoy tocando nada más, o voy a utilizar este tiempo para poder darle nada más un resumen general de esto, pero fíjese que el cansancio físico de Jesús era necesario para otorgar descanso espiritual a la mujer samaritana. El can, y se lo voy a decir como yo lo he interpretado. Le voy a decir algo, a mí pocas veces Dios me ha hablado. Yo quisiera que me hablara todos los días. Bueno, por su palabra me habla cada momento. Pero de una manera en mi espíritu, pocas veces me ha hablado, pero hoy hablamos con mi esposa sobre algo que para mí ha sido impresionante. Aún ella me decía, de plano que Dios te habló sobre cierta situación, ¿verdad? Pero matemáticamente todo, ¿verdad? Ah, pero por ejemplo, cuando yo miro esto, el otro día estaba en un tiempo de comunión con el Señor y una vez más el Espíritu me habló a mi vida y me decía, el trabajo físico es necesario. Cuando me refiero a trabajo físico es el esfuerzo físico en la adoración, en la búsqueda. Usted puede orar de cualquier manera, que Dios lo oye, si su corazón está recto. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Usted puede orar acostado, usted puede orar parado, usted puede orar como usted quiera. Pero fíjese, cuando hay una actitud de esfuerzo físico y usted siente la necesidad, quizá de arrodillarse si lo puede hacer, o de ponerse de pie o levantar las manos. Levantar las manos a veces cuesta. Cuando está cansado usted, ¿va? Quisiera mejor que el servicio fuera un servicio de meditación profunda. Ya se imagina usted, ¿va? Meditación profunda. Así como lo hacen los del Medio Oriente, los budistas. ¡Pling! Todos saben. Pero he llegado a comprender que hay momentos en los que Dios nos da la oportunidad de poder sembrar con nuestro esfuerzo físico. Déjeme decirle esto. Y lo voy a decir en un sentido, por ejemplo, va a haber quizás un día donde usted tiene la oportunidad de poder dar un servicio, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, y que va a requerir de usted un esfuerzo físico. Cuando es Dios y Dios pone la oportunidad, es necesario y es importante servirle al Señor aún con nuestro esfuerzo físico. Amén. Y aunque no lo digamos, yo creo que así es y que Dios nos enseñe para eso. Porque el Señor llegó a ese lugar que era el preciso momento, como dicen ustedes en inglés, the right place and the right time. Llegó, ¿y cómo llegó? Cansado. Él sabía que tenía que estar allí a las 12 del mediodía antes que llegara la mujer. No podía llegar a las 12:15 porque ya se hubiera ido posiblemente. Por eso quizás Jesús era el más interesado en decirle, Pedro, apúrate, come on, Juan, vamos, vamos, Tomás, vamos, Judas. Y el Judas, ah, pero ¿por qué? Porque debe haber sido el que más alegaba, ¿no? Vamos, 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 denle. Yo cansado del camino al pozo. No solamente cansado, sino que los discípulos llevaban hambre. Y si usted conoce la estructura emocional de la mayoría de los hombres, no los estén aguantando hambre. Porque aún ha visto usted un anuncio de ciertos chocolates famosos. Así es. Uno se transforma. Literalmente así es. Las pobres esposas, ¿verdad? Ya te voy a dar de comer, mi amor. Ya, ahorita, ya te. Y le dan de comer a uno. Se mete el dedo en la boca y comienza. Imagínese tener a 12 cansados y hambreados, respirándole en el cuello. Pero Jesús tenía que estar en ese lugar. Entonces cuando llega, dice que los discípulos fueron a comprar comida. El punto es de que cuando vemos la Biblia acá, versículo número 5 y 6 estamos leyendo. Le digo que el cansancio físico de Jesús era necesario para otorgar descanso espiritual a la samaritana. ¿Cuántos hemos recibido descanso espiritual de parte de Jesús? Como hemos dicho repetidas veces, la salvación es gratis para nosotros, pero a Él le costó no solamente la muerte en la cruz, sino una vida de esfuerzo en obedecer a Dios. Dice Mateo 11:28, Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No hay más. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, veamos el versículo 7 al 9 de Juan 4 que estamos leyendo. Llega Jesús en ese momento al pozo donde iba a llegar esta mujer samaritana, al pozo de Jacob, en la ciudad llamada Sicar. Y el versículo 7 en adelante dice, a 9 dice, una mujer de Samaria, no dice su nombre, dice nada más, una mujer de Samaria, muy famosa la mujer samaritana, en los círculos cristianos muy famosa. Y le tengo que decir esto, y muy famosa no por sus obras de caridad, muy famosa no por la bonita familia que tenía. Tampoco era muy famosa porque tenía quizás cualidades cristianas. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos porque tenían hambre. Entonces la mujer samaritana le dijo, cuestionándole, preguntándole, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? No le dijo, ¿cómo es que tú, siendo hombre, me dices? Eso no era el problema. El problema era, ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí, que soy samaritana? Ahí no había un conflicto de sexos, había un conflicto de raza, había un conflicto cultural, y más que cultural, era un conflicto étnico de raza. Porque los judíos, dice el paréntesis, su Biblia ya lo dirá, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Vea cómo lo define Juan, no tienen tratos con los samaritanos. Ahora, detrás de esto hay una historia, pero antes de llegar a eso, que yo sé que usted ya lo sabe, es que históricamente, usualmente, las mujeres iban en grupos a sacar agua. Nada raro de creer. Si a veces van en grupos al baño. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Que a veces están, por ejemplo, en un restaurante, 5 o 6, y dice, voy al baño, y se levanta, yo le acompaño. Cosa que no pasa con los hombres. Uno dice, voy al baño, yo le acompaño, el otro dice, Pero en las mujeres es algo normal. Los hombres somos un poco más solitarios. Con su debida excepción, es más común encontrar hombres que les gusta estar solos. Por la misma testosterona y el espíritu de aventura, el cazador buscando presa. Pero usualmente a la mujer le gusta estar acompañada. No les gusta que la dejen solas. Sin embargo, usted quiere ver algo raro. Y usualmente las mujeres iban acompañadas a sacar agua. Y el sacar agua, para nosotros hoy eso no tiene una repercusión como en aquel tiempo tenían, porque usted hoy cuando necesita agua va al chorro, abre el chorro, y a lo menos en Estados Unidos sabe que el 99.9% de las veces cuando abre el chorro le va a salir agua. ¿No será así en ciertos países que ninguno de acá conocemos? Pero que en ciertas horas cortan el agua. Entonces usted va a ver y dice, ojalá todavía haya agua. Pero aún ahí las tienen fácil. No sé, y déjeme atreverme a preguntar, si lo pongo en mal, por favor, no se sienta aludido a esta pregunta. Pero alguno de acá en su vida pasada tuvo que ir a recoger agua al río. Alguien tuvo que pasar eso. Marisol dice, tú y Anet. Y ahora, mire pues cómo es la vida, ¿verdad? Pero eso es complicado, Yo me recuerdo que tuve esa experiencia cuando fui a acampar con mis hermanos. Mi hermano otra una vez nos llevó a acampar en un terreno que mi padre tenía y fuimos unos, los hermanos y ciertos primos, hermano. Y cuando llegamos, había que bajar al río a agarrar agua. Y el río quedaba como unos tres bloques, pero de maleza, de monte, pues. Entonces no era fácil, hermano. Más si le tocaba a uno ya en la nochecita. No era fácil. Me recuerdo que dijimos a un primo, porque lo que hacíamos era echarlo a la suerte, porque nadie quería ir. Entonces hacíamos un tipo de suerte al que sacara el palito más corto, ¿verdad? Y le tocó a un primo y me recuerdo de que se fue cantando todo el camino. Del miedo, obviamente, ¿no? Y se fue inmediatamente, hermano. Entonces no es fácil. Y en ese tipo de cultura iban ya sea en la mañana para evitar el calor o lo fuerte del sol, o en la tarde a traer agua o a sacar agua del pozo. Mire, dos cosas raras. Una, esta mujer fue sola. Y dos, fue a mediodía. ¿Por qué razón? Lo único que podemos saber acá era de que de una u otra manera esta actitud del hecho de que ella iba sola y a mediodía demuestra su aislamiento y su vergüenza social. ¿Por qué razón? Lo vemos más adelante. Esta era una mujer que, hermano, le convenía estar sola porque si iba con otras mujeres, pobrecita ella, iba a ser señalada, iban a hablar de ella, quizá la iban a tratar mal, la iban a ver mal, por la situación que había estado viviendo. Ya usted sabe que más adelante dice que en la conversación, y llegaremos a eso otro día, el Señor le dice, trae a tu marido, y ella le dice, no tengo, les bien han dicho, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, estaba tan decepcionada ella que dijo, no, ya, ¿para qué me caso otra vez? Nada más así nomás, porque así no me ponen otro divorcio más en la cuenta. Así nada más. Y entonces, ¿se imagina usted esta mujer en lengua de las demás mujeres? Entonces ella ha de haber dicho, aunque me queme, aunque me canse, pero yo voy solita, porque más vale sola que mal acompañada. A las 12 del mediodía. Por eso le digo que agarra más significado cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria. Un tipo de lección evangelística que el Señor nos da, maravilloso acá. Pero el punto es que llega a Samaria, a ese lugar, llega a las samaritanas a esta conversación. Fíjese que los judíos consideraban a los samaritanos una raza no pura, una raza híbrida, ya que los judíos eran judíos mezclados con otras razas. Cuando Asiria o el imperio asirio conquistó la región de Israel, que era donde estaba Samaria, fueron muchos sacados de Israel y en su lugar los asirios metieron a otras personas que se casaron con los judíos, y el fruto de esos matrimonios judíos y asirios y de otras diferentes regiones, dio el fruto de los samaritanos. Entonces, los samaritanos eran medios judíos que no tenían una identidad religiosa también. Por eso es que los judíos no se llevaban, no tenían tratos, los despreciaban. Y esto es tan evidente porque, le voy a recordar, no lo vamos a leer, pero le voy a recordar, estoy seguro que usted lo sabe, en Lucas 10, del verso 30 al 37, habla acerca de una historia que el Señor dio, que es la historia del buen samaritano. ¿Cuántos la han leído, la han oído o la saben? Y ahí el Señor da una historia y dice de un individuo que bajando de Jericó a Jerusalén, le roban, lo dejan medio muerto, pasa un levita, pasa un sacerdote, tuvieron lástima de él, pero no hicieron nada, hasta que llegó otro individuo, otra persona, lo ayudó, vendó sus heridas, le pagó, y según podemos ver, de acuerdo al cálculo de los denarios que dejó y lo que se cobraba en aquel momento, aproximadamente un poco más o menos, como un mes de hospedaje, si lo ponemos en términos de ahora, no le dejó $100, no le dejó 500, le dejó miles de dólares para poder que se acomodara y para que lo curaran. Es decir, fue un acto de misericordia. El punto es que cuando el Señor habla de esto, que está respondiendo a la pregunta de alguien que le dice, ¿y quién es mi prójimo? A un intérprete de la ley que le dice, ¿quién es mi prójimo? El Señor le da esta historia para decir, y el único que tuvo misericordia de ese pobre pecador que lo dejaron medio muerto por, quién sabe por qué, pero según se puede deducir lo que el Señor está diciendo, no por su propia consagración. Dice, el único que tuvo misericordia de él fue un samaritano. Como diciéndole al intérprete de la ley, aún los samaritanos son nuestros prójimos. Ahora, ¿por qué? Porque era algo que a los judíos, dice, por eso la mujer dijo, ¿cómo tú me pides a mí? Fíjate que no le dijo, ¿cómo tú siendo hombre? Sino dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Y esa era parte de eso. Otra historia real que el Señor desarrolló en su ministerio, dice que en cierta oportunidad le salieron a su encuentro 10 leprosos. En Lucas 17 se encuentra. Y le rogaron que lo sanara. Y dice la palabra que el Señor dice, vayan, preséntense delante del sacerdote o los sacerdotes. Y cuando iban en camino, se dieron cuenta los leprosos que estaban sanos. Dice que uno de ellos se regresó y le dio gloria a Dios y agradecido en su corazón. Y el Señor dice, ¿y los otros 9? Y dice que el único que se regresó era samaritano, dando a entender que los otros eran judíos. Es decir, que el Señor utilizó en muchas ocasiones esto para poder demostrar que esa rivalidad era algo que surgía no del corazón de Dios, sino, si usted quiere, de las circunstancias y las mismas tradiciones religiosas que se estaban dando. Que el Señor, obviamente, y sus discípulos, en el hecho de ir a comprar comida, no respetaban, porque estaban ellos manejándose en un plan más grande que el plan terreno, en una agenda espiritual. Y entonces, cuando el Señor tiene esta conversación con esta mujer samaritana, cansado del camino, versículo 10 al 14 dice que respondió Jesús, siempre Juan 4, 10 dice, después de que la samaritana le dice, nosotros no tenemos tratos. Respondió Jesús y le dijo, esta respuesta maravillosa, si tú conocieras el don de Dios. Mire, con el conocimiento que ya nosotros tenemos, ¿a cuántos les gustaría que Jesús literalmente, corporalmente, les saliera al encuentro? ¿Se imagina usted? Por un momento tengamos esa idea. Que un día usted va al supermercado, a echar gasolina, a su trabajo, y de repente la persona corporal del Señor Jesús le sale al encuentro. Eso ha de ser algo maravilloso, ¿no? Por eso le dice, si tú conocieras, como diciéndole, mujer, mujer, mujer,
No te estoy hablando del agua natural.
Si tú conocieras, dice, el don de Dios, y está hablando de él como el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Dice, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Y miren, esta conversación podría uno decir, ay, esta mujer es que hasta da cólera, hombre, ¿cómo estaba tan ciega? Y le digo yo, nosotros muchas veces somos peor. Porque Dios a veces nos está hablando por circunstancias y no entendemos. Y andamos dándole vuelta. Y el Señor sigue, si conocieras que soy yo el que te estoy hablando. Señor, pero ¿por qué nada sale? Si conocieras que soy yo el que te estoy hablando. Señor, pero mira que el día... Si conocieras que yo soy el que te estoy hablando. Entonces, en la conversación que está ahí, le dice... Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua, es decir, del agua física, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Déjeme ir concluyendo esto, dejándole una pregunta en su corazón. Usted y yo que ya conocemos a Jesús, por unos 15 segundos, imagínese su vida sin Jesús. ¿A quién vamos? ¿Al psicólogo? ¿Al gobierno? ¿A quién vamos? Qué maravilloso es tener el recurso de Jesús, ¿verdad? Cuando llegamos y decimos, Señor, mira, yo no entiendo, no sé, pero Señor, tú lo sabes, tú lo entiendes y tú tienes control. Eso trae a nuestro ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando vemos esto, hermano, vemos que el Señor habla y dice, esta agua puede saciar tu vida, puede saciar tu sed. Ahora, este concepto, para ir concluyendo hoy, ese era un concepto que los judíos sabían muy bien. Le voy a leer rápidamente unos 4 versículos que necesito leerle para concluirlo. Ezequiel 47:9 dice, y sucederá que dondequiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Es decir, Ezequiel está hablando de una visión de la restauración de Israel y está hablando siempre de un río que trae vida, de aguas vivas. Zacarías 14:8 dice, en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Es decir, la mención de agua viva era un concepto, hermano, que sabían ellos. Y era un concepto, la mención de agua viva, que daba a entender limpieza y satisfacción espiritual. No hay nada en la vida que pueda satisfacer la sed interna del alma del hombre, sino solamente una relación con Dios. There is nothing else. No hay nada absolutamente. Solamente una relación con Dios. Ni la fama, el dinero, ni la familia, nada absolutamente puede satisfacer, sino solamente una relación con Dios. Como decía un famoso teólogo del siglo pasado, hay un vacío en el corazón de todo hombre que solo Dios puede llenar. Dice en Isaías 1:16-18, dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Pero antes de decir eso, está diciendo, lavaos, limpiaos, ¿por qué? Porque Él ofrece el agua con el cual podemos nosotros limpiarnos. Capítulo 12, verso 3 de Isaías dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Oiga esto, con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Es decir, cuando está hablando de agua, está hablando de limpieza, está hablando de salvación. Está hablando de satisfacción. Por eso dice, si conocieras quién te está hablando y de lo que te está hablando, tú le pedirías a él y él te daría agua que dentro de ti saltaría para una vida eterna. Ezequiel 36 del 25 al 27 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré un espíritu de mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos y que los cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Cada vez que habla del agua en el Antiguo Testamento, hablaba de limpieza, hablaba de satisfacción, hablaba de esa administración que viene del agua. Ahora, para finalizar, Jesús era esa agua viva. El cumplimiento de esas palabras era Jesús mismo, que lo dice en la misma carta Juan, vaya conmigo para concluir en Juan 6:35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿De qué sed está hablando? De la sed espiritual. El que cree en Jesús, el que genuinamente cree en Jesús, nunca más va a tener sed de ninguna otra filosofía, de ninguna otra ideología. Él es suficiente para nosotros. Déjeme decirle esto nada más. Quienes complicamos el evangelio somos nosotros. Si realmente nosotros buscamos al Señor con toda nuestra sinceridad y verdad, Él es capaz de satisfacer las cosas más complejas del hombre, el Señor las puede llenar. Y un último pasaje, Juan 7 del 37 al 39 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie. ¿Cómo me hubiera gustado a mí estar en ese momento? Dice, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces déjeme terminarle con esto. ¿Cuál es el agua viva que el Señor le ofreció a la samaritana, sino el Espíritu que habría de venir? Y ese Espíritu nosotros lo tenemos el día de hoy. Amén. Padre, te doy gracias, muchas gracias por tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu, Señor, nuestra vida realmente estaría, Señor, como moribunda, Señor. Sin tu Espíritu desfalleceríamos, Señor, como si estuviéramos literalmente en un desierto, Padre, sin agua, cansados, fatigados, deshidratados, exhaustos. Gracias por tu Espíritu, Señor. ¿Quisiera usted agradecerle al Señor hoy por su Espíritu? Yo sí quiero agradecerle, Señor, gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu. Thank you, Lord Jesus, for your Spirit. Gracias, Señor, por tu Espíritu, porque en medio de la mayor necesidad que en mi vida yo he tenido, siempre, siempre tu Espíritu ha estado allí para darme, Señor, esa agua espiritual. Siempre, Señor. En los años que me has permitido vivir, no